En los últimos años hemos conocido a través de diversos reportajes llamadas, o sea, enfermedades que son conocidas como raras o de muy alto costo, enfermedades que antes parecían invisibles, parecían que no existían, pero lo que todavía no sabemos mucho es qué pasa con las personas que están a cargo de los cuidados de esa gente que padece enfermedades raras y que en su mayoría están postrados en la casa. En este contexto ha surgido la organización Yo Cuido, una entidad sin fines de lucro que busca contribuir a mejorar la calidad de vida de los cuidadores, quienes normalmente son familiares de la persona con discapacidad, tienen una enfermedad grave o están en una condición diferente y que además deben postergar su vida cotidiana para cuidar a su mamá, a su hermano, al hijo, al primo, a la persona que tenga algún tipo de padecimiento. Nos acompaña acá en el estudio Gloria Sepúlveda, coordinadora de Santiago Yo Cuido, a quien agradecemos la gentileza de venir hasta acá para contarnos un poco más de su experiencia y de lo que viven en el día a día. Gloria, bienvenida.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Gloria, cuando uno habla de una persona con una enfermedad grave, claro, la mirada lógico es justo, se centra justamente en quién la padece. Y uno empieza a escuchar amigos, familiares, parientes cercanos que empiezan o que les ha tocado cuidar justamente a estos pacientes. Y las vidas les cambia por completo. Una persona, un hijo que cuyo papá, mamá tenga Alzheimer, les cambia la vida por completo. Su vida también se deteriora. Y lamentablemente, y no puede decir nada porque es un ser querido, ¿cómo uno se va a quejar por algo así? Es básicamente lo que padecen las personas que justamente están cuidando a personas con estas enfermedades que tienen un alto impacto en la salud.
Sí, exactamente así. La verdad es que es una mirada súper invisible. Entonces, como bien dices tú, siempre se está centrando en la persona que hay que cuidar, porque que tiene una discapacidad, una enfermedad específica, y las políticas públicas han apuntado a eso. ¿Han habido avances? Claro que sí, han habido avances. Pero falta muchos más, y sobre todo en el tema de los cuidadores. No existimos en ninguna parte los cuidadores. Hay una ley de 20.422 que habla del cuidador, pero muy general, no hay nada muy concreto, no hay ni siquiera una protección al cuidador, nada.
Tú tienes un caso personal.
Exacto.
¿No? ¿Tú a quién cuidas?
Yo cuido a mi hermana con discapacidad mental severa.
Ya, más allá de lo terrible que significa padecer una enfermedad así, ¿qué significaba para ti el tener que cuidar a tu hermana? ¿Cómo ha impactado en tu vida? ¿Tú trabajas? ¿Estás con ella? ¿Vives con ella? ¿La visitas? ¿Cómo?
Bueno, agradezco la pregunta porque la verdad que a mí me ha cambiado la vida completamente. Este año tuve que renunciar a mi trabajo, trabajaba en Valdivia, tuve que renunciar y vine a cuidarla. Un trabajo 24/7 sin descanso. Yo veía el trabajo más duro que he tenido. O sea, sinceramente, yo siempre también veía el tema del trabajo doméstico, el trabajo que hace en la casa, el cuidar a otro, lo veía como algo poca cosa. Y ahora que me pasó a mí, yo soy profesional, soy socióloga, tengo un magíster en desarrollo urbano, entonces uno piensa, ¿no? ¿Qué voy a estar haciendo en la casa? Pero uno nunca sabe la vuelta que da la vida.
Exacto. No puede ejercer tu carrera.
Ahora no, o sea, he tratado de compatibilizar con poca hora o part-time, pero las puertas están totalmente cerradas. Entonces, eso también como cuidadores nos vamos empobreciendo porque ni siquiera hay otra alternativa. Que uno puede decir, ¿sabes qué? Yo puedo a lo mejor desde el trabajo de la casa o de algún emprendimiento en mi casa. Entonces, muchos cuidadores que lamentablemente estamos empobrecidos y aparte con el tema mental, ya, pero muy mal que está el tema del síndrome el cuidador, no sé si ustedes lo conocen.
No, a ver, cuéntanos.
Es cuando la persona está tan cegada y está solamente cuidando a otra persona que se olvida de sí misma. Entonces, a mi madre le pasó. Ella cuidó a mi hermana hasta el año pasado y siempre es todo el rato es pensar en la otra persona, sus médicos, todo el tema de la otra persona, pero en sí mismo nada.
¿Y ella se descuidó?
Se descuidó, estaba enferma y a los pocos meses murió. Porque a lo mejor se podría haber detectado a tiempo, pero como estás todo el rato pensando en la otra persona, y de hecho cuando fui al médico después con mi hermana, me decían, oye, está en perfectas condiciones, de hecho mi hermana tiene 29 años, puede durar hasta los 90 años sin problema, entonces eso también
sí,
es...
Le voy a dar la palabra a Davor, pero déjame preguntarte lo último, ¿fue porque tu mamá murió, es que tú ahora estás cuidando a tu hermana?
Exactamente.
¿Y tú notas que estás yendo para el mismo lado, en el sentido que tú te estás descuidando
exacto,
de ti?
Claro, son pocos meses, pero ya la carga para mí ha sido, pero hacia o sea, casi a veces uno piensa hasta en suicidarse. Muchos cuidadores que están en casa han intentado suicidarse también. Es como que tú no ves salida porque todos los días es lo mismo. Es como el cuento de la marmota. O sea, todos los días es lo mismo. Cuidar a la persona todo el día, todos los días. Entonces, yo por lo menos he tenido el apoyo de mis vecinos, de amigos, de familiares. Pero hay otras personas netamente solas. Entonces, eso igual, gracias a esta asociación, que esto partió en Villa Alemana, con Mariela Cerey, ella nuestra presidenta, partió este año. Y gracias a las redes sociales, esto como que ha comenzado a crecer. Y ya tenemos más de 200 cuidadores asociados a la asociación, la Metropolitana y Valparaíso, y ya se está constituyendo en Rancagua, en Coyhaique, en Antofagasta, y así esperamos en todo Chile.
En Radio Concierto usted escucha a Gloria Sepúlveda, coordinadora de Santiago de Yo Cuido. De hecho, hoy día anda con una polerita bien bonita que es color morado, dice hashtag Yo Cuido a Francisca, que es el nombre de tu hermana, que es la persona que tú estás cuidando. Si tú no estuvieras, ¿qué pasa con tu hermana? ¿Cómo es el procedimiento legal hoy día en Chile?
O sea, es bastante vacío, solamente si uno no está cuidando, prácticamente va a un hogar nomás, no hay otra solución. Y aparte sabemos cómo son los hogares, o sea, ya sabemos cómo parte el Sename. Imagínense en el caso de la gente con discapacidad, sobre todo mental, que ni siquiera pueden saber decirte, oye, me pegaron, oye, no me dieron de comer. Entonces es súper complicado el tema, y nosotros como Yo Cuido estamos trabajando en dos factores por lo mismo. Primero, el factor municipal, con los CEFAN, de poder también orientar todo lo que las políticas a los cuidadores, por ejemplo, tener psicólogo para los cuidadores por el tema de la depresión, etcétera. También los municipios, porque hay varios programas públicos que no están cumpliendo hasta el 100% por tema de recursos, por tema de funcionamiento en general. O sea, nosotros estamos pidiendo y hemos hablado con los municipios, con los ministros también, que estos programas puedan funcionar, por ejemplo, como el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, que todavía es un programa piloto. Entonces nosotros estamos pidiendo que eso sea permanente en todo Chile.
Gloria, perdón, pero para que se entienda, ¿ustedes están pidiendo ayuda para ustedes como cuidadores?
Exacto, como cuidadores.
¿No están pidiendo que el Estado o la municipalidad contrate una enfermera con turno? ¿Están pidiendo que los ayuden a ustedes como cuidadores?
Exacto, primero como cuidadores, que nos ayuden en eso, y también como segunda parte, que el más a largo plazo es trabajar con los parlamentarios que hemos venido trabajando este año para ampliar ciertas leyes. Por ejemplo, la ley ya se ingresó para el presidente, para la ley SANA, por ejemplo, que se amplíe para que los mismos cuidadores puedan tener mayores permisos, más allá de las enfermedades que existen hoy en día. Por ejemplo, el tema también, como explicaba, el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados también sea permanente en todo Chile. Y ahora en noviembre se va a ingresar para que la ley 20.422, que es la ley de inclusión social de discapacidad, contemple los cuidadores. O sea, primero hay un reconocimiento, porque no existimos en ninguna parte. Entonces, primero que nos reconozcan el labor de los cuidadores y que estemos protegidos por el Estado como ser cuidadores, porque ahora no hay nada. O sea, nos pasa cualquier cosa y nadie responde por nada. Entonces nosotros primero necesitamos como derecho que existe una persona que se llama cuidador. Están formales, que son los que le pagan, que estudian, qué sé yo, y estamos los informales, que somos nosotros como familiares, que no recibimos ninguna remuneración,
claro.
Y nos postergamos nuestra vida. Y así hay muchos casos. Por ejemplo, yo les quiero contar así como a grosso modo, más o menos, las cifras que nosotros tenemos.
Por favor.
Porque tampoco no existe ninguna cifra oficial de parte del gobierno en cuanto a los cuidadores. Siempre se habla de los cuántos discapacitados hay, sí, o cierta enfermedad, etcétera. Entonces, como nosotros hemos hecho gran esfuerzo, porque aparte nosotros somos todos voluntarios, a nosotros nadie nos paga, no hemos tenido recursos. De hecho, el domingo en Valparaíso se hizo un bingo. Estamos a base de bingo, a base de la buena voluntad de nosotros mismos. Yo misma he tenido que estar postergando hacia mi propia hermana, gracias a mis vecinos o a mi hermana, que es otra hermana, para que pueda cuidar a mi hermana mientras que yo pueda ir a reunión, etcétera. Y así pasa en muchos cuidadores que ni siquiera pueden salir de sus casas, no pueden salir de sus casas ni siquiera una hora médica. Entonces, es súper grave lo que está pasando con los cuidadores. Por ejemplo, les puedo contar que más del 90% de cuidadores son mujeres. El 97% cuidan a su hijo o nietos, generalmente un rol femenino que está anclado al cuidado de los hijos.
Y que es invisible.
Exactamente. El 54% tiene más de un nivel de educacional técnico o universitario. Más del 75% deja de trabajar cuando se convierte en cuidador.
¿Cuánto es la...?
Más del 75%. Ya. O sea, es súper complejo. Nosotros estas cifras son en base a los registros que nosotros tenemos, como los asociados, más de 200 asociados que ya tenemos en Chile. Y aparte nosotros, junto con la Fundación Mamá Terapeuta, hicimos una encuesta, la primera encuesta de cuidador informal en Chile. Entre el 16 de agosto y el 21 de septiembre se respondieron 1.035 personas en la encuesta. Y esta encuesta va a ser lanzada en noviembre.
Ya, de esa, Gloria... O sea, en el fondo, 3 de cada 4 personas que tiene que cuidar a alguien, a un ser querido que está en una situación de una enfermedad grave, postrado, tiene que dejar de trabajar.
Exactamente.
Ay, qué terrible, ¿eh?
Claro.
O sea, digo que terrible porque, está bien, es por un fin que es muy loable, que es cuidar a un ser querido. Pero lamentablemente, y partimos la conversación así, uno ve cómo las personas se desgastan.
Exacto.
Se deterioran justamente en esa función.
Claro, y sobre todo, por ejemplo, como le puedo decir, más del 50% tiene un nivel técnico universitario. Y también eso repercute en que no puedes acceder a beneficios sociales, porque no eres vulnerable para el Estado, porque el vulnerable tiene que tener un porcentaje en el registro social de hogares muy menor, por lo tanto, muchas no contemplan eso, ni yo contemplo eso. Entonces, porque uno es profesional o algunas están casadas, ya el Estado te... no puede acceder a beneficios sociales. Entonces muchas están, como les digo, empobrecidas, están desesperadas. De hecho, nosotros mismos, entre nosotros, hemos podido hacer contención y algunas ir a las casas, al domicilio, porque ya no saben qué hacer, ya no ven salida a toda esta situación.
Gloria, y en el caso de ustedes como cuidadoras, ¿tienen algún tipo de relación con las ISAPRES, con FONASA, o también son invisibles para los sistemas de protección de salud?
Somos invisibles, por eso también se está haciendo todo un tema, y también para visibilizar, porque muchos, como dicen, claro, hemos conocido a cierta gente, a lo mejor en otra familia, que cuida a alguien, sobre todo ahora con los temas de la demencia, los adultos mayores también, que están tienen que estar cuidándose. Entonces, nosotros queremos también visibilizar esto con la sociedad civil, porque creemos que es un tema súper importante, y aparte que nadie está ajeno, o sea, cualquier persona le puede ser cuidador un día o ser cuidado otro día. Entonces, nadie está ajeno a eso, y por eso nosotros estamos preparando una marcha para el domingo 11 de noviembre, en la salida Metro Universidad Católica. Es una marcha, la primera marcha cultural del Día del Cuidador, nosotros le pusimos acá en Santiago. Esto está realizado gracias a también con otras organizaciones que también se hicieron parte y entendieron que el rol del cuidador es transversal a todo cualquier tipo de organización, enfermedad, etcétera. Esto está gracias a la alianza con la Fundación APOS, Federación Chilena de Enfermedades Raras, Menkes, Agrupación Caminemos por Ella y Ellos Síndrome de Red, Asociación Dunchen Chile y Fundación Linfangioma Chile. Y más otras condiciones que han ido sumando y apoyando, exactamente.
Y tú, Gloria, tú eres cuidadora de tu hermana Francisca, ¿tú quieres volver a trabajar?
Sí, me encantaría volver a trabajar, tener mi vida, pero también no quiero dejar a mi hermana, o sea, porque, claro, si tú me preguntas cuál es mi vida real, yo tenía planes de irme del país, o sea, tenía otro tipo de planes de vida, y que al final uno se ve truncado y uno trata de sobrevivir de alguna forma. Sobre todo el tema del económico, yo creo que apunto a eso, al tener ayuda económica, no solamente que también que te pueden donar a alguien, que gracias a amigos, familiares, uno ha podido subsistir, pero también que te abran las puertas, por ejemplo, para un emprendimiento, poder en ese sentido tener una excepción a jugar en los registros sociales de hogares como cuidadores para poder acceder a temas de emprendimiento del Estado, por ejemplo. El tema del trabajo, por ejemplo, con el teletrabajo, que también se apunta a nosotros como el cuidador del teletrabajo, que también ha anunciado el gobierno, porque lo ha anunciado en forma general. A lo mejor si lo apunta también a nosotros como cuidador, a lo mejor va a tener también un buen recibimiento en ese sector.
Ya, pues tú tienes que estar en la casa todo el día, exacto, pero también podrías hacer otras cosas.
Exacto, cierta hora, que a muchas cuidadoras podemos un par de horas a lo mejor, mientras la persona está durmiendo, que estamos cuidando, etcétera, podemos estar haciendo otras cosas. Hay otros que lamentablemente no, porque hay muchos que usan todo tipo de elementos, oxígeno,
remedios,
y otras
pañales,
cosas,
y es más demandante. Conversamos con Gloria Sepúlveda, aquí Mañana Será Otro Día, ella es coordinadora de Santiago aquí, de Yo Cuido. Gloria, ¿cuáles son tus periodo de descanso? No lo quiero personalizar, pero yo creo que a través de tu testimonio es fácil imaginarse un poco cómo es la situación en los demás hogares. ¿Cuáles son tus periodos de descanso?
A veces la tarde, pero muy, como les digo, muy muy pocas veces, porque uno tiene que estar pendiente, porque a lo mejor, claro, mi hermana mejor no usa elementos de oxígeno y otras cosas que hay otros que sí la tienen que usar, pero sí hay que estar atento, porque pueden caerse de la cama, o sea, hay que estar siempre atento.
Vacaciones, ni pensando.
No, o sea, yo ahora no tengo plata, o sea, tú me preguntas cuánto tengo, no tengo ni 100 pesos en mi bolsillo, o sea, a ese nivel uno llega, o sea, es como, no puedes pensar ni siquiera el día de mañana, estás solamente pensando en la persona. De hecho, si yo tengo un poco de plata, es como, hoy le voy a comprar leche, le voy a comprar pan. O sea, todo el rato estoy pensando en mi hermana. Entonces, y eso es lo que uno también tiene que abstraerse. Y también agradezco porque he tenido ayuda de varios amigos a través de biodanza, de yoga, de flores de Bach, que eso por lo menos a mí personalmente me ha hecho bien. Y agradezco porque uno ha tenido otra salida, de otra mirada. Hay otras personas que le ha ido mejor con psicólogo, con psiquiatra, pero no muchos tienen acceso a eso, y eso yo también apunto a que muchos cuidadores están muy muy mal, están con su salud muy deteriorada, y eso sería importante. Nosotros nos hemos dirigido al subsecretario de Desarrollo Social, a la ministra de la Mujer, claro, todos no abren las puertas, no dicen que van a hacer algo, pero no somos prioridad. Y yo lo escuché anteriormente, que lamentablemente el tema económico, ¿qué es prioridad y qué no es prioridad? Y nosotros, claro, como movimiento, como asociación, el tema de los cuidadores, sí exigimos que una prioridad, porque no se hablaba en ninguna parte, no están las políticas públicas, por lo menos exigimos que ciertas políticas, ciertas leyes sean orientadas a los cuidadores.
Gloria, precisamente quería ir a eso. ¿Por qué este tema ha sido tan invisible durante tanto tiempo? Pasó lo mismo en su minuto con los electrodependientes, que solamente, exacto, afloraron cuando se comenzó a cortar la luz reiteradamente, exacto, en Santiago el año pasado, el antepasado, y ahí aparecieron los casos, pusieron en la televisión, se creó más conciencia, cambiaron las políticas públicas, claro, también con las empresas eléctricas. ¿Por qué el caso de usted ha estado más guardadito debajo de la alfombra?
Es que generalmente los cuidadores no tienen tiempo ni siquiera a veces de ver un WhatsApp, de ver redes sociales. O sea, llega a ese nivel de ni siquiera tener tiempo de nada. Estás tan escondida en tu casa que no, poco sale con los vecinos. O sea, no tiene un tema tampoco de ocio, de tiempo libre. Entonces, este es un tema complejo, pero gracias a las redes sociales nosotros hemos podido agruparnos, que eso ha sido un gran avance, que a lo mejor hace 10, 20, 30 años no pasaba. A lo mejor muchos cuidadores siempre se llegaban, se morían y nadie sabía absolutamente nada. Gracias también a los medios de comunicación que han podido, por ejemplo, el tema de Hijuela, no sé si se acuerdan ustedes, que una cuidadora cuidaba a su madre y a su hija.
Y
también
murió. Exacto. Todos, sí.
Entonces también pudimos saber eso, que existen también temas, ya que los cuidadores se están muriendo. Entonces es súper importante el tema de la visibilización y que también se entienda que nadie está ajeno a esto. Eso es lo principal. Y que también tengamos conciencia que si un día llegamos a ser cuidadores, sepamos también y tengamos las herramientas también necesarias. Porque muchas personas dicen, ¿qué es lo que generalmente nos dicen las cuidadoras? Nos falta apoyo, me falta contención en temas psicológicos, me falta cómo ahora que soy cuidador, ¿qué más hago? Aparte de cuidar, o sea, es como obvio, es como que claro, estás cuidando,
uno
pero
tiene la vida, un ser humano necesita tener sueño, necesita desarrollarse, aspirar a una vida también aparte, feliz.
Claro.
Si uno hiciera una raya para la suma de gloria, entonces lo que tú estás diciendo es primero que ojalá con lo que ustedes están iniciando como movimiento es que el Estado reconozca a los cuidadores, claro, el valor que tiene del trabajo que hacen, y además apoyo, ¿no? Esas son como las dos grandes, claro, columnas. Apoyo desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista económico. Por lo que yo te estoy escuchando, no están pidiendo que les regales nada, sino que abrir la posibilidad, exacto, por ejemplo, a apoyarlos con emprendimientos que les permitan hacer ambas labores a la vez. Yo creo que difícilmente alguien se puede restar algo así, ¿eh?
Exacto, por eso yo agradezco la oportunidad y también, como dices tú, hacer un llamado netamente al Estado para las políticas públicas, pero también a la sociedad civil, para que entienda que esto es un tema transversal que le puede tocar a cualquier persona, y también ojalá a los empresarios, para que también entienda que ojalá, si desde el Estado a lo mejor no podemos acceder a emprendimiento, por último desde el empresario a lo mejor también que nos pueda dar también una oportunidad para poder emprender y poder tener algo de recursos para poder subsistir, porque ni siquiera estamos pidiendo para ni siquiera para irnos de vacaciones, y ni siquiera es para subsistir el día a día.
¿Y ustedes le han planteado este tema al Ministerio de Salud, al Ministro de Salud, se han reunido con él?
No hemos reunido, pero sí nos invitaron en la comisión, gracias a la diputada Erika Olivera, nos invitó a la comisión de salud, y ellos le mandaron un oficio hace un mes atrás al ministro de salud y al ministro de desarrollo social. Todavía no hemos tenido respuesta.
Son Moreno y Santelice.
Exacto. Y mañana nosotros estamos invitados a la comisión de vivienda, porque aparte esto, como es transversal, también hay muchos cuidadores que están allegados, están viviendo en la pieza de alguien, etcétera, que ni siquiera tienen los medios. Entonces, también como asociación Yo Cuido estamos viendo el tema de vivienda, por último, hacer un proyecto netamente inclusivo, 100%, por ejemplo, para personas con discapacidad, o cuidadores que cuidan a alguien con discapacidad, por ejemplo. Entonces, de esto salen muchos temas, pero lo importante es agradecer el apoyo que hemos tenido, pero también, ojalá, como dicen ustedes, un llamado a que mucha más gente se sume a esto. Esto es la asociación Yo Cuido, y que lo esperamos todos en la marcha el domingo 11 de noviembre.
Claro, y ojalá les vaya bien en el Parlamento, porque de pronto este tema no es tan mediático, no rinde tanto, exacto, políticamente o en marketing político, que mucha gente anda buscando solamente eso. Ojalá tengan suerte en esta oportunidad, pues.
Muchas gracias.
Gracias, Gloria.
Gloria Sepúlveda, coordinadora de Yo Cuido acá en Santiago. Gracias por venir y sobre todo por contarnos tu testimonio, que de pronto pareciera que no existe en el país, pero, exacto, hay mucha gente, tú lo decías ahí, y son casi todas mujeres, ¿eh?
Exacto.
Mucha discriminación contra el género.
Exacto. Sí.
Gracias, Gloria. Buen día.
Gracias, muchas gracias.